buenas tardes, ¿qué tal? Otro martes más. Hoy es el que hace 18 de noviembre de 2014. Se nos va acabando el año poco a poco. Estamos ya dispuestos para compartir música como es costumbre nuestra aquí en Tiempo de Clásicos, en esta que es vuestra emisora UPV Radio, la 102.5 de la frecuencia merengada. En el programa de hoy nos vamos a dejar tanto fuera que podríamos hacer otro. Vamos a empezar en los albores del siglo XVII, 1624, y vamos a terminar aproximadamente hacia finales del XX, 1985. Todo esto si tenemos tiempo, pero vamos, ya digo yo que igual no. Vamos a estar juntos en el directo hasta las 8 de la tarde, así que vamos a ir apretando cinturones, poniendo la chepa en posición vertical. Y vamos a empezar a arrancar. Además, vamos a empezar a arrancar por lo patrio, con acento en la P. Y empezamos por lo patrio, pero sin especificar demasiado a qué patria nos referimos, porque al fin y al cabo vienen a ser todas igual de molestas. Así que se coja cada cual el rollo patrio por donde más le apetezca, porque nos vamos a Collbató, provincia de Barcelona, 18 de noviembre de 1871, día en que nacía Amadeo Vives Roig. Y con su música empezamos el programa de hoy. Bienvenidos y bienvenidas. Empezamos con el intermedio de Bohemios. Thank you. Era la Orquesta Nacional de España, dirigida por Rafael Frühbeck de Burgos, dirigiendo este intermedio de una de las obras cumbres de Amadeo Vives, un compositor nacido tal día como hoy, de 1871, y fallecido el 2 de diciembre de 1932. Decimos compositor, autor de canciones, de más de un centenar de obras escénicas entre óperas, operetas y, sobre todo, zarzuelas, que destacó, bueno, especialmente por estas últimas y en particular por Bohemios, de la que extraíamos este intermedio, pero también Maruxa o Doña Francisquita, por supuesto. En fin, empezábamos como muy patrios, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera, y además bien anclados en el siglo XX, que va a ser, bueno, pues donde desarrolle parte de su obra este compositor y, por supuesto, cuando se realiza la grabación, como no podía ser casi de otra manera, Frühbeck de Burgos con la Orquesta Nacional de España. Así que ahora sí que nos vamos a ir hacia atrás en el tiempo y nos vamos a plantar así, lo que se llamaría un triple salto mortal con doble tirabuzón en Módena el 18 de octubre de 1678, día del fallecimiento de Giovanni Maria Bononcini, que había nacido en la misma ciudad algunos años antes. Eso es bueno, porque si naces después de morirte queda un poco raro. Bueno, depende de tu religión siempre, pero bueno, por aquí, por estos lares, queda extraño. Dijo que había nacido el 23 de septiembre de 1642. Fue un compositor, violinista italiano y además padre de lo que se puede llamar una dinastía musical, los compositores Giovanni Battista Bononcini y Antonio María Bononcini, los dos hijos suyos hasta donde él sabía. Fue compositor de la corte de Módena y más tarde maestro de capilla en San Giovanni in Monte y San Petronio de Bolonia. Al mismo tiempo era miembro de la Academia Filarmónica de esta ciudad y puesto este que abandonaría en 1671 al ser admitido como violinista en la corte de Módena. Desde 1674 hasta el año de su muerte, decíamos, tal día como hoy del 78, fue maestro de capilla de la Catedral de Módena, sucediendo a este el compositor Giuseppe Colombi. La obra de Giovanni Battista Bononcini es sobre todo instrumental. Sus trattenimenti, sus entretenimientos, establecen ya una clara distinción entre los géneros da chiesa, para la iglesia, y da cámara, de sala pequeña, de gente pastosa. Además, contribuyó a hacer progresar la llamada cantata con voz solista, al estilo boloñés, que no significa que lleve mucho tomate y albóndigas de carne, sino significa que los instrumentos son intercalados constantemente y las partes vocales están dominadas por esquemas muy instrumentales. De hecho, cuando hablamos de la cantata, que evidentemente se va a hacer mayor de edad, si queremos, con esas obras de Johann Sebastian Bach, vamos a encontrar en estas cantatas con voz solista sus padres cronológicos, por así decirlo, y las vamos a encontrar con temas no especialmente religiosos y lo único, pues lo que viene a ser el nombre cantata, que en italiano quiere decir cantadas, textos profanos, cantados, con acompañamiento musical. Bien, basta ya de cháchara para hablar de este nuestro segundo compositor del día de hoy y vamos a escuchar lo que sería efectivamente un ejemplo de estas cantatas con instrumento, en este caso el bajo continuo, y con voz, que en este caso será soprano. Vamos a escuchar su cantata para soprano y bajo continuo, como decíamos, Arde il mio petto amante, arde mi pecho amante. Es una grabación de unos casi 10 minutos que cuenta con María Carla Curia soprano y con Filippo Emanuel Ravizza al clavicordio. Como decíamos, el bajo continuo, en este caso, interpretado en este clavicordio. Bien, pues listos, nos hemos plantado en el siglo XX y ahora nos vamos al siglo XVII. Son cosas que pasan con la técnica moderna. Arde il mio petto amante, cantata de Giovanni Maria Bononcini.
Non si vede ancora. Mi feri
Arde el mio petto amante, una cantata para soprano y bajo continuo de Giovanni Maria Bononcini, fallecido tal día como hoy de 1678. Decíamos que estas cantatas profanas aparecieron como género a principios del siglo XVII. Algunos marcan la fecha de 1620 y, sin embargo, se acaba consolidando a finales de ese mismo siglo, después del fallecimiento de Bononcini, con nombres como los de Alessandro Scarlatti, pero desde luego el que llegaría a alcanzar con las cantatas sacras también un nuevo techo de grandeza para ella sería con Händel. Händel compuso cantatas que eran casi como pequeñas óperas, cantatas líricas de alto contenido dramático y algunas también parecidas a esta que acabamos de escuchar, concebidas para voz y bajo continuo. Otras, sin embargo, para voz, bajo continuo y una gran orquesta. Entre ellas, por ejemplo, Achis, Galatea y Polifemo o Apolo y Dafne. Así que, como veis, la cantata, que evidentemente después va a seguir desarrollándose en otros nombres, pues como decíamos, Johann Sebastian Bach, Buxtehude, Telemann, Schütz, Vivaldi incluso, la cantata va a tener una larga y bastante interesante vida como modelo. Hasta en el siglo XX va a volver a reaparecer en América Latina, donde se le reconoce como cantata popular y aborda temáticas bastante variadas, políticas, sociales. Pero bueno, esto lo trataremos quizá en algún otro programa. Nos vamos a quedar en ese siglo XVII para ver nacer tal día como hoy de 1680 a Jean-Baptiste Lhuillier de Londres, conocido así porque existe otro Jean-Baptiste Lhuillier, pero radicado florecido musicalmente en Gante. Este, sin embargo, el que estamos hablando en la actualidad, nace también en Gante, actual Bélgica, en aquellos tiempos Países Bajos de los Habsburgo, y fue un intérprete de oboe, clavicordio, flauta travesera, y en el caso de este último instrumento, de la flauta, fue uno de los principales responsables de su difusión en Reino Unido, país que le va a ver llegar y donde, como decíamos, florecerá especialmente y será especialmente famoso. La verdad es que en aquel país, en el Reino Unido, era bastante más popular la flauta dulce y la travesera que era, como digo, relativamente novedosa. Lhuillier era el hijo mayor de Jacques, de mismo apellido, Lhuillier, y también compositor del barroco tardío. En 1705, como decíamos, después de estudiar en Gante y París, se muda a Londres, donde comenzó a ser conocido como, en vez de Jean-Baptiste, como John, aunque su apellido fue a menudo transcrito como Lhuillier o Lhuillier, con Y o con IE al final, pero era un Lhuillier, vaya usted a saber cómo lo pronunciaban en Gante en aquella época. Nosotros nos vamos a quedar con una pequeña muestra de su obra compositiva y lo vamos a hacer en una sonata trío para violín y bajo continuo. Nos quedamos con esa figura del bajo continuo, pero cambiamos la soprano por el violín. Y nos quedamos con esta obra corta, apenas 5 minutos, pero estructurada en 3 movimientos. Allegro con spirito, adagio y allegro. Es, como decimos, una sonata trío para violín y bajo continuo en si menor. Es obra de Jean-Baptiste Lhuillier, el de Londres, no el de Gante. No vayamos a confundir que la cosa no está para tonterías. Thank you. Esta era la sonata trío para violín, cello y bajo continuo en si menor, de Jean-Baptiste Lully, el de Londres, que allí llamaban a veces también John Lully, así para hacerlo más sencillo. Los intérpretes: Adela Peña al violín, Sara Santambrogio al violonchelo y Erika Nickrens al pianoforte. Este compositor, del que acabamos de escuchar esta breve pero fantástica pieza, fallecía el 19 de julio de 1730. 6 años más tarde, el 18 de noviembre, tal día como hoy, de 1736, nacía en Zerbst Carl Friedrich Christian Fasch, compositor y clavecinista alemán. Fue hijo también de otro compositor, fue hijo de Johann Friedrich Fasch, a su vez discípulo de Johann Sebastian Bach. Inicialmente le instruyó en música su padre y en 1756 comenzó a prestar servicio en la corte de Federico el Grande de Prusia, donde se desempeñó como clavecinista cuando Carl Philipp Emanuel Bach dejó la corte de Hamburgo en 1767. En 1791 fundó la Singakademie zu Berlin, que se convirtió rápidamente en un importante centro de la vida musical de Berlín. En sus conciertos, Fasch promovió la música de Johann Sebastian Bach y otros maestros del barroco, así como música contemporánea. Contemporánea, claro, de él, no nuestra. La academia fue visitada, por ejemplo, por Beethoven en 1796. Y quedaos con el nombre de Beethoven, así como con el de Federico el Grande de Prusia, porque otro nombre nos va a volver a recordar a estos dos un poquito más adelante. Nosotros nos vamos a quedar escuchando la música de Johann Friedrich Fasch. Nos vamos a escuchar el primer movimiento de su concierto grosso en si bemol mayor. ¿Estamos listos? Concierto grosso en si bemol mayor, primer movimiento un poco alegre. Pues estábamos hablando de Carl Friedrich Christian Fasch y decíamos que era hijo de Johann Friedrich Fasch, que a su vez fue alumno de Johann Sebastian Bach. Hemos escuchado el primer movimiento del concierto, perdón, grosso en si bemol mayor, del padre de Johann Friedrich Fasch. Y ahora pasamos a escuchar ya música del hijo, del que nos trae a tal día como hoy, porque nacía el 18 de noviembre de 1736. Vamos a escuchar el primer movimiento del concierto para trompeta y oboe de amor, de Carl Friedrich Christian Fasch. Y después, como digo, nos iremos acercando a esos nombres entre los que se incluía también el de Beethoven. ¿Listos para escuchar ahora música del hijo de los Fasch? Pues vamos a por ella. Concierto para trompeta y oboe de amor. ¡Qué bonito!
Thank you.
era el primer movimiento de este concierto para trompeta y oboe de amor de Carl Friedrich Christian Fass. Si lo queréis escuchar entero, pasaos por el muro del programa, facebook.com/tiempodeclásicos. Está interpretado por la orquesta barroca Céfiro. Y a la trompeta natural teníamos a Gabriel Casón, al violonchelo o algo similar, al Máximo Spadano y a la dirección y oboe, Alfredo Bernardini. Bien, como decíamos, hablábamos de Carl Friedrich Christian Fass diciendo que en 1756 comenzó a prestar servicio en la corte de Federico el Grande de Prusia. Federico el Grande de Prusia vivió aproximadamente, como quien dice la cosa, entre 1712 y 1786. Su sucesor en el trono era el tercer rey de Prusia, el cuarto será ni más ni menos que Federico Guillermo II de Prusia. Él había sido Federico II el Grande y después viene Federico Guillermo II. Federico Guillermo II tenía también hijos, que es lo que suele pasar cuando te dedicas a lo que ya sabéis que hay que dedicarse para tener hijos. Y también tenía sobrinos y de hecho el sobrino en particular nacido en 1772, tal día como hoy llamado Fernando, Luis Fernando de Prusia, es el siguiente compositor que traemos al día de hoy. El príncipe Luis Fernando de Prusia, en alemán Friedrich Ludwig Christian Prinz von Prussien, nacido del día como hoy de 1772 en el castillo de Friedrichsfelde, en Berlín, y fallecido el 10 de octubre de 1806 en Salzfeld, fue el tercer hijo del príncipe Augusto Fernando de Prusia y su esposa Ana Elisabeth Luis von Brandenburg-Schwedt. Por lo tanto, como decíamos, sobrino de Federico II el Grande. El Grande, no el pequeño, el Grande en particular. Tenía este Luis Fernando de Prusia un gran talento musical y era considerado un gran pianista. Era uno de los regulares en el salón de Rachel Verhagen, donde acostumbraba a tocar el piano para los demás invitados. Tan importante era su arte como pianista y como músico, que a la muerte de este Luis Fernando, la corte en Berlín lo sintió tremendamente. Era muy popular por sus dotes, entre otras cosas, como músico. En 1811 su cuerpo fue trasladado de la capilla del castillo de Saalfeld, donde estaba temporalmente enterrado, a Berlín, donde está en la cripta de los Hohenzollern de la catedral de Berlín. Porque si te llamas Hohenzollern, qué menos que tener una cripta en la catedral de Berlín. Dejó 13 composiciones musicales propias. Y fijaos si su actitud y su carisma era grande, que Ludwig van Beethoven le tenía en especial aprecio. Ya veremos hasta qué punto le tenían aprecio. Primero vamos a escuchar una de sus composiciones. Vamos a escuchar de este Friedrich Ludwig Christian von Preußen el rondó para piano y orquesta en si bemol mayor opus 13. Música de un Hohenzollern, ni más ni menos, en el programa de hoy. Esto es UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada. Y como podéis comprobar, nos mezclamos con la realeza. No sé muy bien para qué nos mezclamos con ellos, pero por lo menos cuando toca oímos su música. Thank you. Este era el rondó para piano y orquesta en si bemol mayor, el opus 13 de las 13 obras que compuso en alemán llamado Friedrich Ludwig Christian y en castellano pues Luis Fernando de Prusia. Habíamos dicho que este sobrino de Federico el Grande de Prusia había sido un gran compositor para lo que venía siendo un miembro de la Casa Real y había, bueno, como diríamos, granjeadose el cariño de los habitantes de Berlín y especialmente de la corte. Decíamos que había dejado esas 13 composiciones y que incluso uno de esos compositores que no iban a dejar indiferentes al mundo después de su paso, Ludwig van Beethoven, le había llegado a dedicar su concierto para piano y orquesta número 3. Ese concierto para piano y orquesta, el opus 37 de Beethoven, fue compuesto en 1800 y se estrenó el 5 de abril de 1803 con el compositor como solista. El concierto, como decimos, está dedicado al príncipe Luis Fernando de Prusia, que fallecería 3 años más tarde. Sabéis que ese concierto, el número 3 de Beethoven, está dividido en los 3 típicos movimientos del momento: alegro con brío, largo y rondo molto allegro. Después del concierto, un buen amigo de Beethoven, que aquella noche le pasaba las hojas de la partitura, escribió lo siguiente: prácticamente solo vi hojas en blanco. A lo sumo, noté aquí y allá algunos pocos jeroglíficos que no significaban nada para mí, pero que él había garabateado para tener algunos hitos de referencia. Tocó prácticamente todo el concierto de memoria. Como entonces sucedía, no tuvo tiempo de poner todo en el papel. Son palabras de Ritter von Seyfried, el amigo de Beethoven que, como decíamos, pasaba las hojas de la partitura prácticamente en blanco mientras el compositor interpretaba la parte solista de este concierto para piano número 3. Evidentemente os estamos dando la barrila con estos detalles del tercer concierto porque de ese tercer concierto vamos a extraer, hoy hemos querido quedarnos en la parte tranquila, el segundo movimiento. Vamos a escuchar el largo del concierto número 3 que Beethoven dedicó a este Luis Fernando de Prusia. Por cierto, en el rondó en algunos momentos olía a Beethoven que tiraba de espaldas. Solo digo esto. No quiero yo afirmar que hubiera ahí la mano del amigo Beethoven en las composiciones. Lejos de mí todo conocimiento profundo de música. La versión que vamos a escuchar es una un tanto amanerada, sobre todo si le veis físicamente, de Vladimir Ashkenazy, acompañado desde el podio por Bernard Haitink en una grabación en el Royal Festival Hall de Londres de 1974. Si queréis ver a Ashkenazy ahí dándolo todo para las cámaras, acercaos al muro del programa, facebook.com/tiempodeclásicos. De hecho, los primeros segundos hasta que finalmente pulsa las teclas del piano, parece que se va a encorvar hasta desaparecer en sí mismo. Ashkenazy interpreta el segundo movimiento del concierto para piano número 3 de Ludwig van Beethoven. Estamos en las 7:30, nos queda media horita de programa y vamos a empezar esta media horita que queda con esta fantástica música de Beethoven. Thank you.
Thank you.
ese segundo movimiento, el largo, que hemos escuchado del concierto para piano número 3 de Ludwig van Beethoven, un concierto que había dedicado a Luis Fernando de Prusia, ese miembro de la nobleza prusiana, nacido en 1772 y fallecido 3 años más tarde del estreno de ese concierto, en 1806. Y precisamente esa fecha, 1806, podíamos decir que era como el momento intermedio de la vida del siguiente compositor que traemos al programa de hoy. Carl Maria von Weber nació 20 años antes del fallecimiento de Luis Fernando de Prusia y a su vez fallecería 20 años después. Había nacido el 18 de noviembre, tal día como hoy, de 1786. Casi llegó a cumplir los 40 años, ya que falleció el 5 de junio de 1826. Compositor romántico alemán, nacido en Eutin, una pequeña ciudad cercana a Lübeck, al norte de Alemania, con el nombre completo de Karl Maria Friedrich Ernst von Weber. Su padre era un oficial militar que, sin embargo, se dedicaba a tocar el violín, y su madre había cantado en los escenarios. Sus 4 primas, hijas del hermano de su padre, eran también cantantes conocidas. Una de ellas, Constanza, se convirtió en la esposa de Mozart, con lo cual se creó un vínculo familiar entre los Mozart y los Weber. Nosotros vamos a escuchar de este compositor, nos vamos a apartar de esas obras más conocidas, pero no nos vamos a apartar demasiado. No vamos a escuchar la abertura del cazador de Freischütz, de ese cazador furtivo, sino que nos vamos a quedar con otra de sus obras muy importantes también. Venga, va. No vamos a hacernos los listos. En particular, vamos a escuchar de su concierto para clarinete número 1 en fa menor, opus 73, el primer movimiento, el Allegro. Carl Maria von Weber había compuesto varias obras para esta formación, para orquesta y clarinete, y nos quedamos, como decíamos, con el primero de sus 2 conciertos para clarinete. Vamos a escucharlo, como digo, para conmemorar y celebrar ese nacimiento tal día como hoy, de 1786, de Carl Maria von Weber. Con esto nos estaremos aproximando peligrosamente a las 8 de la tarde, hora en la que prácticamente termina nuestro programa. Así que, música romántica de nuevo con Carl Maria von Weber. De nuevo, Allegro, primer movimiento del concierto en fa menor para clarinete y orquesta. El primero de sus conciertos para clarinete. Era el primer movimiento, el Allegro del concierto, el primero de los conciertos para clarinete de Carl Maria von Weber, el concierto número 1 en fa menor opus 73. Tenía otro más que, bueno, también había salido como este mismo del exitazo que tuvo el concertino en mi bemol mayor opus 26, estrenado en 1811 y tras la audición del cual el rey Maximiliano I de Baviera le comisionó enseguida otros dos conciertos. Bueno, pues este era el primer movimiento del primero de aquellos dos. El último nombre que traemos al programa de hoy, con él iremos cerrando, al final nos ha cabido casi todo, es el de Eugène Ormandy, músico, director de orquesta y violinista estadounidense de origen húngaro, nacido tal día como hoy, de 1899, en Budapest. Fallecería en Filadelfia en 1985. La gran fama de que goza todavía hoy Eugène Ormandy se debe a las 44 temporadas que pasó al frente de la orquesta de Filadelfia. De Filadelfia, con la que, como el queso, vamos, con la que comenzó a colaborar en 1936. Cuando fue nombrado director asociado y que dirigió alternándose con Leopold Stokowski, aunque más tarde se mantendría como único titular hasta 1980. Precisamente junto con esta orquesta de Filadelfia, en una grabación de 1975, nos vamos a despedir dejándoos con su lectura de Marte, el portador de la guerra, uno de los planetas de la Opus 32 de Gustav Holst, titulada precisamente Los planetas. Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Toda la música que hemos escuchado está esperándoos en el muro del programa, facebook.com/tiempodeclásicos, y nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Hasta entonces, compartid mucha música y disfrutad mucho que esto se acaba. Adiós, os dejamos con Marte, el portador de la guerra. Eugène Ormandy, con la Orquesta de Filadelfia.